Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, gracias por estar escuchando la radio. Hacemos un programa que se llama Poniendo las Calles, que lo hacemos en directo y que te acompañamos, hagas lo que hagas. Yo sé que hoy es fiesta en España, pero te aseguro que hay un montón de gente como tú y como yo, pues está poniendo las calles. Hay gente que no concilia el sueño, pero hay mucha gente que está trabajando. Mira, hoy quiero tener un detalle especial para la gente que ahora mismo me demuestre que está trabajando. Mándame un mensaje a mi Instagram, por ejemplo, El Pulpo Oficial, o incluso a través de facebook.com/poniendolascalles. Cuéntame, en tres palabras, me pones pulpo, coma, trabajando. Y te menciono, que veamos a ver quién está levantando España hoy con más fuerza que nunca. Seguro que los vigilantes de seguridad están por ahí, seguro que hay gente haciendo pan y seguro que hay gente buena que se aleja de la política para demostrar y seguir escuchando historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Y fíjate, un día más tenemos que agradecer a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado su labor para protegernos. En esta ocasión, dos agentes de la Guardia Civil son los que se han convertido en los ángeles de la guarda de un niño de 6 años que a punto ha estado de morir asfixiado. ¡Es increíble! El pequeño de Huelva se encontraba con su madre en casa cuando comenzó a ahogarse por una golosina que se había comido. La mujer le cogió en brazos y echó a correr descalza hacia una comandancia de la Guardia Civil. La verdad es que no tuvo ni que llegar al cuartel porque dos agentes la vieron a través de las cámaras de seguridad que dan a la calle y salieron a su encuentro. Impresionante. Bueno, allí se encontraron al menor con muchos problemas para respirar y rápidamente comenzaron a realizar la maniobra de Heimlich. Claro, tras lograr la obstrucción de las vías respiratorias, los agentes estabilizaron al niño. Poco después llegaron los servicios sanitarios para hacerle una evaluación más exhaustiva del menor y los médicos aseguraron que la rápida actuación de la madre y la de los guardias civiles, pues le habían salvado la vida. De nuevo, unos héroes sin capa de los que, una vez más, nos podemos sentir muy orgullosos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado y garantizando que la radio se hace en directo. Demi Carvilla, María Adela, José Manuel Lois, Begoña Iglesias, José Ampardo, José Antonio Fernández, José Antonio Iglesias, Juan Antonio Alonso, Alba Denises, José Antonio Núñez, Sergio Torres, José Luis Naranjo, todos están poniendo pulpo currando. Pues me vais a ayudar a poner las calles en este martes, día 9 de noviembre de 2021. Y atención, porque en unos minutos vamos a hablar de deporte y salud. Es verdad que todos sabemos, y así lo recomiendan los expertos, que practicar deporte de forma moderada pues es beneficioso para la salud. Pero ¿qué pasa cuando nos excedemos? Bueno, pues enseguida vamos a escuchar qué opina sobre todo esto el doctor José Calabuch, que es cardiólogo, también es especialista en medicina deportiva en la Clínica Universidad de Navarra. Y te adelanto que a partir de los años, bueno, de los 50, cuando uno cumple 50 años, es mejor ser prudente en estas prácticas. Así que nos vamos a enterar de un montón de cosas. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Cómo se está en este estudio? ¿Me lo puedes decir?
Calentitos.
¿Eh? Por fin, ¿eh? Decías tú que hoy nos íbamos a criogenizar, ¿eh?
He recuperado ya el tono de la cara, sí, que estaba azul.
Y podemos mover los labios, podemos mover los mofletes y todo, ¿verdad?
Y escribimos hasta bien y
escribimos
todo.
Escribimos que bien. Es que nos han dejado estar en un estudio súper bueno de COPE, que normalmente no accedemos a él, pero como están aquí de reforma y están dejándolo todo súper chulo, pues ayer no funcionaba la calefacción y nos hemos quejado y nos han hecho caso. Y estamos aquí súper calentitos. Beatriz Calderón, hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Pues tenemos a Mar Gómez con nosotros del tiempo.es. Ella vamos a conocer la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana. Y además nos va a hablar de una cosa muy interesante, las Islas Maldivas. No sé si las conoces, Pulpo.
Sí, sí las conozco.
Pues yo estoy como loca por ir y la verdad es que no sé si me va a dar tiempo, porque anuncia el presidente del archipiélago en la cumbre del clima en Glasgow que pueden desaparecer en menos de 100 años. Se frena el cambio climático. Además, Mar nos va a decir cuáles son los electrodomésticos que más gastan en nuestras casas. Tú imagínate, tal cual está el precio de la luz, pues nos va a venir fenomenal.
Madre mía, yo quiero mandar un abrazo bien fuerte a los camioneros. Está el tema del aditivo del AdBlue, se está poniendo muy, muy grave el asunto. Yo no sé esto cuándo va a explotar, te aseguro que los camioneros tienen que reaccionar y quejarse a nuestros camioneros. Hay que defenderles, y hay que defenderles de verdad, movilizándose, quejándose, y que quien tenga que tomar las decisiones pues les ayude. Los camioneros son fundamentales en nuestro país, ya no solamente en nuestro país, en el mundo. mundo. Las mercancías, los movimientos de la logística son fundamentales y funcionan gracias a los camioneros, entre otros muchos. Y lo están pasando mal y hay que estar con nuestros camioneros. Así que si algún ponedor que sea camionero tiene algo que decir, el teléfono del estudio es gratuito. Es el 900 50 60 06. Lo está atendiendo Rosana en este momento. Llámanos, cuéntanos cómo estás poniendo las calles, que si entras en directo te vamos a diplomar como lo hicimos con estos ponedores.
Buenos días, Pulpo.
¿Pero qué haces? Mira, despierta.
Es que quería decirte que me ha alegrado mucho esta noche de poder verte, porque has estado en la azotea.
¿Sí?
Y estaba viendo la azotea.
¿Sí?
Entonces me ha emocionado mucho lo que has contado del detalle de cuando el Papa Benedicto XVI
sí.
se refugió a tu lado en
sí.
la tormenta.
Así fue.
Y te bendijo la foto
de
tu hija.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Al lado de Pamplona, en Navarra. Pues muy bien, escuchándote otro día.
Pero Luis Miguel, tú tienes voz de ser muy joven.
Sí, tan joven, 19 años.
¿Qué haces despierto tú ahora?
Trabajando, levantando España. Me dedico al transporte. En la empresa familiar tenemos varios camiones y estoy con mi familia.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Cómo estás?
Bien, bien, ¿y vosotros?
Estamos bien. ¿Qué haces despierto?
Pues mira, es que como vivo solo, porque desde hace 6 años que falleció mi padre, pues vivo solo con el perrito y bueno, me acuesto temprano, sobre las 9 así, y me despedirá el cerebro. Tú sabes.
Josefa.
José.
¿Qué tal, Josefa? Buenos días.
José.
Ah, José, perdona.
Te has empeñado que soy ponedora.
Ah, ponedor. ¿Dónde está José? Perdona.
Pues mira, completamente en un pueblecito de al lado de Zaragoza que se llama María de Huerva.
Que estás en Huerva. Te había entendido que estabas en Zaragoza.
María de Huerva, con R.
Qué raro.
Oye, enhorabuena por este programa y te lo digo de verdad.
Me gustaría que me llamaras el abuelo, porque tú eres Carlos Moreno el Pulpo y yo soy Javier Guerra el abuelo. Yo salgo de Madrid a las 2:30 de la mañana todos los días y llego a Logroño a las 6:30, o sea que... Y ya cuando estoy llegando a casa para dormir, pues escucho un poquito al Carlitos y a dormir.
Pues mira, aquí esperando a ver si hacemos algún viajecico. Los días de diario aquí está muy parado. Es más fuerte por la zona de Torrevieja y por ahí que por aquí.
¿Cómo estás?
Bien. Estoy en la Puebla de la Barca, es un pueblo de Álava.
Cuéntame, ¿qué has limpiado ya?
¿Qué he limpiado? Pues sí. Mira.
¿Con qué has empezado?
Muchas, con mesas, estanterías, ventanas, aquí hay de todo. Es un colegio grandísimo, o sea que no me aburro.
Qué bien.
Y con ustedes, pues estoy súper bien.
Bueno. Y ya cuando el próximo día nos llames, si nos llames de tú, ya que nos demuestre cercanía, ya va a ser una maravilla, ¿eh? Maite, ¿qué vas a hacer con el diploma que te vamos a hacer?
Ay, pues guardarlo con mucho cariño.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo en el programa porque marcaron el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-60-06. Te animo a que lo hagas y que podamos conocer de esa manera tu historia. ¿Por qué estás poniendo tú las calles ahora? Recuerda que si me estás escuchando en este momento es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues hoy en facebook.com/poniendo las calles te estamos preguntando que si eres de los que respeta el consumo de los postres según sea la época del año. Yo creo que las torrijas se tienen que consumir en Semana Santa, pero claro, al igual que el roscón de Reyes tiene que ser en Reyes. Pero claro, a lo mejor tú no opinas lo mismo. Vamos a empezar a leer enseguida la cantidad de mensajes que nos estáis dejando. Gracias por estar escuchando la radio. Buenos días.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, vertirla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar, y entonces morir después. Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar, para mí, sin ver que estoy así, perdida en mi soledad. Sombras y nada más, acariciando mis manos. Sombras y nada más, en el temblor de mi voz. Pude ser feliz y estoy
leve fue tu presencia en mi hastío, qué tibias fueron tus manos y tu voz.
Como luciérnaga llegó
tu luz y disipó las sombras de mi rincón.
Qué preciosa canción de Rocío Dúrcal. Me río yo de que hoy sea un día de fiesta. Me encantaría compartir contigo lo que mis ojos están viendo a través de las redes sociales. Es verdad que a veces pues insistimos mucho en eso, pero realmente eso es un escaparate de la vida real, de la vida que hay ahí fuera, de la cantidad de gente que está haciendo cosas. Sebas Baeza me cuenta en mi Instagram, en el Pulpo Oficial, me dice: Pulpo, aquí un marinero poniendo las calles, te estamos escuchando mientras vamos a puerto mi padre y yo. Ahí te llevas el like. Diego López Ordóñez también está con nosotros, Rosa Vázquez, José Luis Naranjo, Javier Pinto, Ginés Ros. Vea, hoy es fiesta. Pero para algunos.
Es fiesta en Madrid, capital, ¿no? Claro. No sé si es en uh-huh. muchos más sitios. Aquí uh-huh. es la Almudena, nuestra uh-huh. patrona. Bueno, pero nosotros estamos aquí.
Hombre, aquí.
Somos de Madrid capital, pero aquí estamos.
Estamos en Madrid, pero aquí estamos currando para los demás.
Manuel Aguayo dice, con respecto a lo de los postres, que tú eres como muy conservador, ¿no? O sea, tú crees que las cosas se tienen que comer en sí. su justa medida y en su época.
Sí, 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 vamos. Yo no me veo tomando, por ejemplo, las uvas de Nochevieja fuera del año en esa misma celebración.
Pues nada, pues Manuel Aguayo dice que él durante todo el año come helado, aparte de los dulces de temporada.
Muy
y que
bueno,
es que
muy bueno.
No le apetece comerlo muy solo bueno. en verano, que a él le apetece el helado en cualquier momento.
Muy bien.
Lancy Howard te dice, vamos a ver, Pulpo.
Adelante.
Una buena torrija rellena de crema y me da igual que sea en Semana Santa como en el mismo mes de agosto.
Bueno, vale.
Que las tradiciones mandan en mi estómago.
Al final voy a tener que ceder, ya verás.
No, no, Pepe Parado, sin embargo, está completamente de acuerdo. Dice, vamos a ver, los huesos de santo por difuntos, claro, los pestiños en
pues,
Navidad
pues entonces,
y las torrijas en Semana
pues
Santa.
Entonces.
Que esto es lo que hay. Matías Pérez dice, a mí me da lo mismo, yo tengo buen saque, lo que me pongas. Me encanta Matías, porque Matías ni se queja, es
claro,
lo que le pongas.
Claro que sí, es como tiene que ser. Déjame que salude a Tori. A Tori Coyoto, que es un ponedor, que es un policía local, que está en Sierra y nos está escuchando en este momento llamando a foto.
José María Calvo, los postres son atemporales, Pulpo. Un helado de avellana y turrón en diciembre, viendo las luces de Navidad. Eso es un gustazo. También te digo que aquí en Madrid, con el frío que está haciendo en noviembre, en Navidad no sales tú con un helado. Ya te lo digo así. O sea, te lo digo así. Madre mía, qué temperaturas estamos teniendo más tontas.
Ayer cuando llegaba a casa, después de poner las calles, vea, me saltó un sonidito que tiene el coche y estábamos a 2 grados. 2 grados,
yo
vea.
Yo llegué a mi casa con 4 bajo cero.
¿Ya 4 bajo cero?
Ha helado toda esta semana en mi barrio.
Es impresionante, claro. Con razón, cuando cayó Filomena, estuvisteis hasta el mes de marzo.
Bueno, estuvimos 8 días.
Claro.
Y yo tengo que decir que miraba a mis hijos y decía, pues yo esto no lo termino. Cuando decían,
vamos,
en 2 semanas estamos fuera.
Y nos vamos a Peñíscola y estamos con la nieve todavía por aquí, ¿eh?
Luego es verdad, oye, que llovió y fue mano de santo.
Qué barbaridad,
pero como nunca habíamos vivido nada así, yo veía esa nieve y yo decía, aquí estamos así hasta abril.
Es que estábamos diciendo, pero ¿qué está pasando? Y era real. Y encima con el COVID por las nubes. Y todo el mundo súper despistado y cada uno en una punta haciendo el programa. O sea, ¿cómo salimos adelante? No me acuerdo.
Hemos vivido años muy locos. Tú no me has dado muy buena suerte en la vida. No,
bueno,
porque desde que estamos trabajando juntos, nos han pasado cosas que nunca antes nos había pasado.
Pero mira, estás haciendo un programa que es líder de audiencia.
Totalmente.
Y eso antes
sí,
no lo...
Pues
no,
nunca.
Nunca lo habías conseguido.
Si estoy viviendo, ahí me están pasando cosas que nunca antes me habían ocurrido. Que por la noche estemos líderes de audiencia
ya.
Y además yo esté pasando pandemias,
todo esto muy
filomenas,
raro. Sí, todo muy...
cosas.
Y ya verás lo que viene en enero, que viene en enero, viene cargadito.
Por favor, yo necesito un año tranquilo.
¿Va a haber apagón o no va a haber apagón?
Es que por tener hemos tenido hasta dramas aquí en el
Hombre,
programa. Es que te tengo que decir que ha sido muy loco todo.
Uh-huh. Ahora, por ejemplo, el contraste. Ayer nos helábamos, yo estoy ya asado.
Ahora mismo hace un calor aquí.
Yo me he venido con una camiseta interior que ya la llevo por debajo del calzoncillo.
Ese es el problema, Pulpo, que como ayer pasamos tanto frío, hoy nos hemos abrigado y nos han puesto aquí la calefacción a todo lo que da lugar y no estamos cómodos.
Esto marca 43. Es tremendo, ¿eh?
Ah, nos vamos a constipar.
Madre mía. Al final, toda la empresa malos.
¿Qué vamos a hacer?
4 y 20 de la mañana, 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Es una auténtica locura la cantidad de mensajes que están entrando segundo a segundo, tanto por facebook.com/poniendolascalles y también por mi Instagram directamente. Increíble. No se pueden leer ni la mitad de todo lo que está entrando. Es alucinante la cantidad de gente que está poniendo las calles a las 4 y 20, las 3 y 20 de la mañana en Canarias. Un abrazo a toda la gente que está al otro lado de la radio, a los taxistas, a los vigilantes de seguridad, a los enfermos, a la gente que está agobiada. Gracias por estar en la cadena COPE. Mira, por cierto, te quiero hacer una pregunta. Yo no sé si alguna vez te has planteado los peligros que tiene correr. Practicar deporte es bueno, está claro, pero hace unos días en Bilbao sucedió algo que nos ha hecho replantearnos esta afirmación. Fue durante una prueba de atletismo en la que participaron tanto atletas profesionales como los amantes del deporte. Y la verdad es que, tras 2 años de pandemia, había ganas de recuperar este tipo de competiciones deportivas. Bueno, pues presta atención, porque así es como comenzaba la carrera.
Arranca la prueba, comienza una nueva edición de EDP Bilbao Night Marathon. Principio, la vuelta completa a San Mamés. Y posteriormente en dirección a la Plaza Mullúa, para luego descender, bajar a la zona de la ría y...
Claro, es que esto era un recorrido largo, pero para Chechus duró solo 5 kilómetros. Él había llegado desde Santoña, en Cantabria, para poder participar en esta media maratón de 21 kilómetros, pero a los 5 kilómetros se empezó a encontrar mal. Le había dado un paro cardíaco y una vez se salió de la prueba, le dio el segundo. Lamentablemente se recuperó de ambos, pero tuvo un tercero y no pudo sobrevivir. Chechu, con tan solo 53 años, falleció en el hospital esa misma madrugada. Bueno, pues esta historia nos ha hecho pensar cómo pudo pasar esto si este hombre estaba acostumbrado a hacer deporte. Y para resolver nuestras dudas, hemos hablado en COPE con el doctor José Calabuch, cardiólogo y especialista en medicina deportiva de la Clínica Universidad de Navarra. Es experto en, además, que nos recomienda que a partir de los 50 años andar más que correr, aunque también explica que un infarto viene por otras causas.
El infarto, en principio, viene porque hay algún problema en las arterias coronarias, es decir, una persona que no tenga placas de ateroma, o sea, lo que es colesterol, lo que llamamos arteriosclerosis, sobre el papel no debe de tener ningún problema de corazón, con lo cual siempre tiene que haber alguna lesión. El problema es que se desconoce.
No es ninguna novedad. El cardiólogo explica que llevan años alertando de que el ejercicio en exceso puede ser perjudicial.
En el año 2015 salió un estudio que se conoce como el estudio de Copenhague, y este estudio ya nos sorprendió a todos diciendo que mucha intensidad de ejercicio físico se relacionaba con más mortalidad que los sedentarios. Entonces ya sentó un poco unas bases de que una cantidad de ejercicio, ellos pusieron el límite y dijeron entre 1 y 2,4 horas a la semana, alrededor de 150 minutos, y ojo, ejercicio ligero moderado, si yo lo que quiero es estar seguro y tranquilo. Por encima de esto encontraron más mortalidad. Entonces esa ya es la primera manera de diferenciar un problema de no tener problemas.
Otra cosa a tener en cuenta es que si se tienen factores de riesgo es importante, porque eso también influye, como nos ha detallado el doctor Calabuch.
Hay gente que corre y no ha fumado nunca, no tiene colesterol, no tiene sobrepeso, no tiene hipertensión, no tiene problemas con la glucosa, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues tampoco están exentos de tener un problema que me gustaría explicar después a continuación, que es un poco sorprendente que llevamos viendo en los últimos años, ¿no? Pero la pregunta es, si yo cuido los factores de riesgo y cuido la intensidad, es decir, hago ejercicio ligero moderado, lo normal es que eso sea un beneficio para mi salud.
Claro, y así está contándolo. Y le estamos escuchando con mucha atención. El problema, que nos adelantaba el experto en medicina deportiva, tiene que ver con la calcificación de las arterias.
Yo cuento, porque ya llevo muchos años, prácticamente 30 y tantos años, viendo arterias coronarias y trabajando dentro de ellas todos los días, haciendo coronariografías, angioplastias. Y yo siempre pregunto a los pacientes, bien los que les hago el cateterismo o bien los que vienen con un infarto, cuando ya se puede hablar con el paciente. Y una de las cosas que me iba sorprendiendo con el paso de los años era que me encontraba arterias coronarias muy calcificadas en gente que había corrido muchas maratones y que había hecho mucho ejercicio físico. Claro, esto no es nuevo, y yo diría que en los últimos años se han escrito artículos en donde, bueno, pues se encuentra que en niveles de corredores de ultramaratón y de maratón, comparándolos con, ojo, corredores que no tienen factores de riesgo, ¿eh? Comparándolo con gente que no corre maratones, que lleva una vida tranquila, un poco de ejercicio físico, las arterias están más calcificadas.
Es el doctor José Calabuch el que también nos explica la que para él, desde su experiencia, puede ser la razón principal detrás de todo este problema.
La explicación, yo voy a dar mi teoría hoy, pero lo que sí que es cierto es que correr a una intensidad alta y durante prácticamente todos los días de la semana, eso crea un estrés en las arterias coronarias. Ese estrés puede ocasionar una alteración en la pared, se deposita la grasa, tenemos una plaquita de ateroma y el organismo, cuando quiere reparar algo que no puede solucionarlo por otras vías, lo calcifica. Y esa, en principio, es la hipótesis de que a más gente con carreras de alta intensidad, de participación, etcétera, etcétera.
El especialista también ha querido distinguir entre parada cardíaca y el infarto. Son patologías que, atención, fácilmente se confunden.
Un tema que, claro, me gustaría explicar. A veces en algún periódico que he estado ojeando, se habla de infartos y se habla de paradas cardíacas. Yo hablaría de paradas cardíacas, porque un infarto es un diagnóstico muy concreto, tiene una definición muy concreta, y entonces estamos hablando de que el corazón fibrila, una parada cardíaca. La causa puede ser un infarto o puede ser cualquier otra cosa. En este caso, tiene todos los boletos de que sea un infarto. Pero esa persona que se estabiliza, al cabo de media hora vuelve otra vez a perder el ritmo, y lo puede perder perfectamente al cabo de 3 minutos, vuelve a fibrilar, tenemos otra parada cardíaca. Para que le suene, nosotros hemos tenido casos de gente que hasta que nos la han traído en parada cardíaca a la sala de hemodinámica, pues tenemos pacientes con 25 choques, es decir, ha tenido 25 paradas.
Los expertos recomiendan una buena alimentación y caminar para evitar estos problemas. El doctor Calabuch es partidario de esta rutina, aunque para quienes quieran hacer deporte con intensidad, atención porque nos deja alguna que otra pauta.
Esa es una recomendación para la mayoría de la población. Los que quieren correr y de verdad quieren correr con intensidad pueden hacerlo, pero necesitan controles. ¿Qué controles son los que, pues los que se realizan en los estudios para ver cómo están? Si yo quiero lo que pasa es que, claro, eso cuesta dinero, pero si yo quiero saber si tengo placas de grasa o de calcio en las arterias coronarias, me tengo que hacer un TAC coronario. ¿Tiene un poco de radiación? De acuerdo, sí, pero ¿me estoy sometiendo a un riesgo porque soy un ultramaratoniano o un maratoniano de los pies a la cabeza y quiero ir a todo? Pues entonces vamos a tomar medidas, vamos a ver mis controles, cómo está, en definitiva, control médico.
Para los demás, mantener la salud, la receta que nos deja el doctor es muy clara. Andar, escuchando la cadena COPE, una buena alimentación y una copita de vino durante la comida. 4:28 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y acompañando a tanta gente que ahora mismo está trabajando. Por ejemplo, ahora mismo y con mucho frío, Iván y John, que son compañeros de trabajo que están escuchando el programa en directo y que trabajan en una azulejera, que todas las noches están con nosotros. Dice, da gusto escuchar una emisora así. Un abrazo, chicos. Estamos hablando también de esos bollitos o no, que tienen su época de comerlos.
Bueno, J. Carlos Ibáñez dice que las torrijas son para todo el año. Este pulpo, qué cosas tiene, nos cuenta. Elvira Benítez dice, pues acabo de comerme el primer roscón de Reyes de esta temporada, pulpo. Una cosa tan rica no puede limitarse solo a un día. Y sin relleno, siempre. O Domingo dice, yo no soy delicado, me da igual comerme un mantecado en agosto que una torrija en Navidad. Uh-huh. Oye, que los ponedores no tienen reglas.
Los ponedores tienen mucho saque y le gustan, son golosos, son como Danco, y en cualquier momento, sea la época que sea, se van a comer el dulcecito que tiene que ver con algún acontecimiento del año.
I'm a tiger.
claro, un poco al hilo de conocer nuestros ponedores, si son de los que pueden comer el postre que corresponde a una época del año, si lo pueden comer durante el resto de meses. Hay de todo, dice Jesús Valencia, dice Pulpo, te estoy escuchando como cada día desde que empezasteis. Estoy de acuerdo contigo en lo que hay que tomar los postres cada uno en su tiempo. Ahora, por ejemplo, es el tiempo de las mandarinas. Yo recomiendo las clementinas nuleras, que están muy ricas. Y, por supuesto, siempre defendiendo los plátanos de La Palma. Genial mensaje, ¿eh?
Total, pero bueno, con la fruta yo ahí, claro, es que no tengo duda, porque no es lo mismo comerte una mandarina en estas fechas, noviembre, diciembre, claro, que comértela, por ejemplo, en abril. Claro. Las cosas como son. Claro. Entonces, ahí no hay duda. Ahí es mejor que te la comas pues cuando toca.
En su época.
Pero, hombre, lo de la torrija es verdad que tú la puedes hacer perfectamente en agosto. Sí. Yo en agosto como cocido, tengo que decir.
Sí, sí, bueno, lo sabemos.
O sea, cuando tengo una oportunidad, cocido, no tengo ningún problema.
Y con los postres te pasa lo mismo, tú te saltas todas las reglas.
Yo me salto las reglas, ya sabes que soy un poco anárquica.
Eres rebelde.
Julio Montesinos dice, intento comer helados durante todo el año y de hielo además, Pulpo, son mi perdición. No veas los dientes cómo me dan calambre en invierno, claro. O Fran de Ceuta dice, no hay nada mejor para el cuerpo, Pulpo, que darle un capricho cuando se puede y siempre que no sea perjudicial para la salud. Lo digo con una palmera de chocolate en la mano después de salir del gimnasio, que esto es muy típico también. O María Victoria Reyes dice, a mí me gustan también las torrijas y el arroz con leche en Semana Santa, Pulpo. Los mantecados y los polvorones y turrones en Navidad. En fin, que creo que soy de las de cada cosa a su tiempo. Me parece como que lo disfruto más y así tengo como la cosita de estar esperando que llegue cada temporada para disfrutarlos a tope. Ella misma se pone la cortapisa y no poderlos comer.
Ella misma lo dice, claro.
En otra época del año y
pero
así.
Si pudiese también.
Pero así los pilla con ansiedad.
Es verdad, es verdad. Hombre, yo no me imagino, y fíjate que la gente de la Estepeña nos escucha, pero ¿tú te imaginas la gente de la Estepeña haciendo polvorones y mantecados durante todo el año?
Haciéndolos, sí. Yo lo que no me imagino es en la playa en Estepona, sentada en una tumbona, pasando un mantecado.
Claro, con lo cual eso tiene
rasca.
Su época, tiene eso su momento. Rasca. Claro, eso tiene su momento. Entonces vamos a ver si la gente sería capaz de eso. Nos lo pueden contar a través de nuestras redes sociales, facebook.com/poniendolascalles y hoy, excepcionalmente, el Pulpo Oficial en Instagram. Bueno, pues vamos a ver, Rosana, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar de tutoriales, ¿no?
Sí, vamos a hablar de tutoriales.
Bueno, he visto que no parabas de charlar con un montón de gente que marcaba el 950-6006.
Efectivamente, han llamado muchísimas personas.
¿Qué tal los ponedores? ¿Qué querían contarnos?
Bueno, pues te han llamado muchísimos camioneros, te diré.
¡Qué bien!
Sí, tienes muchos camioneros que te escuchan, también muchos transportistas. Y nada, pues decir que les encanta el programa.
Bien,
principalmente.
Genial. Pues nada, vamos a mandarles un abrazo de ánimo en esta época que la están pasando mal porque, jolín, parece que es que van a por ellos, es tremendo. Bueno, pues hoy estamos a martes, es 9 de noviembre y continuamos con la sección que estrenamos la semana pasada y con la que también nos lo hemos pasado, Beatriz Calderón.
Pues sí, es verdad, la verdad es que es un juego bastante entretenido donde ponemos a prueba la capacidad que tienen los ponedores de investigar. Atentos, a todos, porque seguimos adivinando cosas.
Así que, Chusita, tú que estás jugando online ahora, para un poquito y presta atención a este juego que Rosana nos va a explicar de qué va.
Pues mira, te lo voy a explicar. A lo largo del programa vamos a lanzar algunos sonidos sacados de un video tutorial de YouTube. Y los ponedores van a tener, pues eso, que sacar sus dotes detectivescas y adivinar exactamente qué es lo que están enseñando. Quien lo adivine, pues como no podía ser de otra forma, se llevará un premio.
Genial, es muy fácil, es muy sencillo. Vamos a ver qué tal nos sale hoy. Ya podéis ir marcando, bueno, o apuntando el número de teléfono del WhatsApp, el 662-942-605, para enviarnos vuestra respuesta a través de una nota de audio. Así que vamos a empezar con este primer sonido.
Primero es aflojar los tornillos. Ahora aflojamos los tornillos. Y como hay que hacer bastante fuerza, mejor con el pie.
Con eso ya tenemos que empezar a saber a qué pues estamos jugando, qué vamos a montar o qué de lo que se trata.
Sí, más o menos. A montar, a desmontar, quién sabe.
¿Qué nos enseñan? A ver.
Qué bien. Vale. Alex, vamos a repetirlo, si lo tienes ahí a mano, para que el ponedor preste atención al diálogo.
Primero es aflojar los tornillos. Ahora aflojamos los tornillos. Y como hay que hacer bastante fuerza, mejor con el pie.
Facilito. Yo ya sé de qué va, pero no lo puedo decir.
Ah, o no.
Es muy sencillo. Si tú sabes de qué va, una nota de voz ahora con tu nombre y de qué se puede tratar el tutorial de hoy al 662-942-605. Ahora están pasando cositas.
Sí, voy a comenzar con una curiosidad que me ha dejado loca. Todo el mundo sabe quién fue Marie Curie, que mira, nuestra compañera que nació en París, seguro que lo pronuncia mucho mejor que yo.
¿Tú cómo lo
dices?
¿Cómo
es, Rosana?
A ver, sería Marie Curie.
Marie
bueno,
Curie.
Yo nací en París, pero estuve ahí 10 días. O sea, tampoco. ver.
Oye,
yo
pero no la
verdad. Yo te conté ayer que mi hermano nació en Estados Unidos. Pues entre medias hubo una mudanza.
Oh, muy bien, muy bien, muy bien.
Qué bien.
Bueno, este estuvo 10 días en París, sí, pero algo se la pegó.
El acento se la ha quedado,
a ver,
¿eh?
A ver, otra vez.
Otra vez, por favor.
Magui Cugui.
Y ahora con la mascarilla, a ver, ¿cómo, a ver. ¿Cómo sería con la mascarilla?
Con la mascarilla. ¿Sí? Esto puede ser muy divertido.
A ver, ¿cómo es?
Sería Marie Curie.
Bueno, perfecto. Bien, 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 perfecto.
Bueno, yo no lo voy a decir también, pero voy a contar la noticia, porque claro que es lo que me toca. Al que no la conozca o no le suene el nombre, pues yo la voy a ubicar. Fue una científica franco-polaca que recibió dos premios Nobel, uno en física y otro en química. Vamos, no solamente fue la primera mujer en lograr este alto reconocimiento por su trabajo, sino que encima le dieron dos.
A mí me daban dos.
¿Ves? Ahí ya le daban dos, sí. Como los del anuncio.
Claro.
El primero que recibió fue junto a su marido, el de física, en el año 1903, y el segundo lo logró en solitario, el de química, en 1911. Pionera en el campo de la radioactividad, descubrió el radio y el polonio. La única mala suerte que tuvo la pobrecita mía es que lo que le dio fama mundial fue también lo que la mató.
¡Peligro, peligro!
Es que claro, cuidado que se pueden adivinar cosas en la vida y que lo que adivines, lo que halles, lo que encuentres, lo que descubras, sea algo que mata.
Que te puede matar.
Y que lo sabes después de que tú lo hayas encontrado.
Tal cual.
Bueno, ahora sabemos que el radio mata y prácticamente todo su trabajo consistió en manejar este elemento químico. Es tan nocivo, Pulpo, que aquí viene la noticia curiosa que me ha llamado la atención. Los cuadernos y notas originales de la científica se encuentran ahora mismo, o sea, los que ella utilizó, se encuentran ahora mismo en la Biblioteca Nacional de París, guardados bajo varias capas de plomo y tienen que mantenerse ahí, es una norma,
¿sí?
Hasta dentro de, escucha bien, 1500 años.
Has flipado, ¿eh?
Pues la verdad que sí, bastante. Sí, sí, sí.
Lo cierto es que a día de hoy son unos documentos muy útiles para los científicos, pero no se pueden manipular, son radioactivos. Así que ningún objeto de los que tocó tanto la señora Marie Curie como su marido se pueden tocar. Está todo guardado bajo, lo que te digo, esas placas de plomo. En casos excepcionales, cuando algún investigador pide por poderlos ver porque va a hacer algún estudio sobre la científica o porque los necesitan, bueno, pues estos deben hacerlo usando trajes de protección. Y tienes que firmar un montón de documentos para, bueno, dar tu autorización y para eximir a esta institución de toda responsabilidad. Es decir, si después de eso sufres cáncer o cualquier otra enfermedad relacionada con la radioactividad, no puedes alegar que no te lo avisaron. Así que tú imagínate, 1500
es increíble.
Años van a estar esos documentos sin salir a la superficie, tienen que estar guardados bajo plomo. Es alucinante.
Es alucinante la fuerza que tiene eso, el veneno que contiene y sobre todo lo que puede llegar a durar, ¿eh?
Claro, porque es que dices, vamos a ver, si ella dejó de utilizarlos en los años, en el 1930, ¿cómo es posible que eso continúe siendo radioactivo?
Es tremendo.
Pues lo es.
Es tremendo.
Bueno, alguna vez hemos hablado en este programa de historias de cuernos súper locas, pero creo que ninguna como la que te traigo ahora, Pulpo. Una mujer de Arizona, en Estados Unidos, ha descubierto que su marido la engañaba.
¡Onda!
Esto, dentro de ser una faena, no es nuevo, quiero decir. No es la primera persona a la que su pareja le es infiel. Pero es que en este caso, Pulpo, la situación es un poquito más sangrante que en otras, porque su señor esposo no solamente ha estado con otras mujeres, la mayoría de ellas conocidas del matrimonio, por cierto, sino que además ha tenido 9 hijos reconocidos.
¡Claro! ¿Sí? Ahora lo entiendo todo. ¡Pero qué tonto he sido! ¡Madre mía, qué estafa más grande!
¡Menuda estafa!
¡Madre mía, eh!
¡Menuda estafa!
¡Qué campeona, por favor!
El matrimonio que tiene 3 hijos parecía ser una familia modelo. Eran felices, él nunca había manifestado sus deseos de romper la relación, llevaba a sus hijos al colegio, a los partidos de fútbol, todo normal. Sin embargo, la mujer empezó a sospechar por qué en el parque se encontraba muchas veces con un niño que se parecía muchísimo a su marido.
¡Toma ya!
¡No me lo puedo creer!
¿Cómo tendría que ser de calco, de clavado el muchacho?
Ahí se empezó a mosquear, ¿no?
Para que sospeches, para que tú digas, joder, lo que se parece este niño a mi hijo mayor y a mi marido. Y otro día, lo que se parece este niño a mi marido.
Hace lo mismo, se saca los mocos igual que mi marido.
Igual que mi marido, se siente igual que mi marido. Bueno, en ese momento no dijo nada, porque claro, esto puede ser que dices, pues se parecerá así, no sé, someramente.
Casualidades.
Casualidades de la vida. El escándalo estalla cuando una de sus mejores amigas tiene un hijo y al ir a verlo, ve que este tiene la misma marca de nacimiento que su hijo mayor.
Venga ya, vea.
Muy fuerte,
no nos vaciles, venga, anda.
Ante tantos clones perdidos por el barrio, la mujer le enfrentó.
¿Pero esto qué es? El que faltaba.
Y con
tono. El calmado.
Yo supongo que con este tono le dijo, pero ¿y esto qué es?
Pero qué barbaridad, pero que esta historia, ¿de dónde sale?
Terminó confesándolo todo en Arizona.
Hombre, ya, pero...
9 hijos. Hijo, ya te la digo. Te la he ubicado.
Pero, ¿y ahora cómo celebra los cumpleaños de los niños?
No. 9 hijos. De mujer, más los 3 de la familia dentro del matrimonio.
La normal, digamos,
vale,
¿no?
Vale, de mujeres distintas. Y ni siquiera se molestó en salir de su lugar de residencia. Hombre, claro. Y que ser vago. Porque al menos búscate la vida. La pobre ha decidido mudarse porque era la comidilla del barrio.
Es que tú no tienes vergüenza.
Es que no tienes vergüenza.
Eso es lo que le dice.
La comidilla, dice.
En el barrio. El colmo es que la que se mude sea ahí en vez de... Una locura. Locurón, locurón. Vámonos con la música.
Alex,
dale ahí a la tecla.
Vamos un poquito con... ¡Qué bueno, por favor! Esta canción.
Vamos, bueno, pues con una de las mejores voces que dio el siglo XXI y que se apagó muy pronto. Amy Winehouse ha vuelto a ser noticia después de que el vestido que llevó en su último concierto haya batido todos los récords en una subasta. La prenda que lució en aquella triste y todo hay que decirlo deplorable actuación de Belgrado corría el mes de junio del año 2011, se ha vendido por más de 200.000 euros. Tan solo un mes después, creo que era el 20 y algo de julio, la artista moría a los 27 años por una sobredosis.
Amy Winehouse, madre mía, ¿quién me lo iba a decir a mí que le iba a presentar en 2008 en el Rock in Rio Madrid? Y ya llevaba un pedal increíble. Pobrecita mía, lo poco que nos regaló, pero qué bueno, con qué calidad los discos que llegó a editar. Un abrazo a toda la gente que ama a Amy Winehouse. Son las 4:42, una hora menos en Canarias. José Antonio Ruiz, José Luis Caballero, Demi Cervilla y José Ampardo son ponedores que nos acaban de seguir en nuestro Facebook. Les doy las gracias y la bienvenida. Abrimos teléfono. Saludo a Yamil Sosa, que es un ponedor que ahora mismo está llevando donaciones hospitalarias desde Málaga a otras provincias de Andalucía. Dice que nos escucha todas las noches y quiere mandar un saludo a Marina Ortiz, que la quiere con muchísima fuerza y con su corazón, que nos está escuchando a los ponedores de calles. Así que Yamil, un abrazo y muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Abrimos el teléfono del estudio, ya sabes que es gratuito, 950-6006. Alguien que está en carretera. Ángel, buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
¿Por dónde andas? Estás en ruta, ¿eh?
Sí, vamos dirección Ciudad Real.
Ajá. ¿De dónde has salido?
De Cienfuegos, de la base de Mercadona.
Ah, bueno. ¿Cuánta gente relacionada con Mercadona ahora mismo está en carretera?
Muchísimo, muchísimo. Y escuchándote no te lo puedes ni imaginar.
Es verdad. Dentro de poco nos vamos a poner unos polos que nos han mandado de Acotral. Ya nos haremos una foto, Beatriz Calderón y yo, aquí en el estudio, porque sabemos...
De
los verdes, de los originales vuestros. Tenemos uno súper chulo y nos lo vamos a poner porque nos queremos hermanar a vosotros.
¡Wow, qué guay!
Sí, señor. Ángel, ¿qué está pasando ahora con los camioneros? ¿Por qué os están dando tanta caña?
Pues yo qué sé, porque es que el problema de todo es que es muy difícil sacarse el carnet. Ahora dicen que no hay camioneros, pero es que es muy difícil ahora para un chaval joven sacarse el carnet.
¿Pero es difícil por qué?
porque tienen que estudiar mucho, muy caro, tienen que sacarse el CAP, que son muchas horas y es más dinero.
Claro,
los chavales jóvenes, pues como que no se sacan el carnet.
Ya imagino. ¿Tú cuándo te lo sacaste?
Yo me lo saqué hace 20 años. Ha hecho el 12 de octubre hizo 20 años que empecé a conducir tráiler.
Bueno, lo tienes ahí como la fecha del nacimiento de tu hijo.
Sí, porque fue coincidió con el Pilar, además.
Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno. ¿Y por qué te hiciste camionero?
Pues la verdad porque me gustaba. Siempre me había gustado, me había llamado la atención conducir camiones. Y me salió una oportunidad de coger camiones y dije, vamos a probar.
Uh-huh.
Estoy enamorado de conducir camiones, me gusta mucho.
Ya me imagino, tiene que ser una sensación manejar una máquina de esas impresionante, ¿no?
Sí, además hay sitios que van, nosotros como vamos a tiendas de Mercadona,
claro.
Hay tiendas muy difíciles de meter el camión.
Sí, pero siempre lo lográis, ¿eh? Y maniobráis muy bien.
Sí, bueno, te puedo enseñar, te voy a mandar después un vídeo.
Vale.
De San Sebastián, buenísimo, donde lo meto, buenísimo.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, y ahora háblame de Acotral. ¿Por qué hay tanta gente moviendo ahora mismo las mercancías de Mercadona?
Somos muchas empresas en Mercadona las que trabajamos. La más grande es Acotral, pero después hay más. Está Rasleika, Virosque, hay muchísima gente. Es que Mercadona, bueno, sabes tú que es gigante.
Sí, sí, es un monstruo empresarial enorme. Y claro, ahora mismo es cuando los supermercados, los establecimientos, se van, bueno, pues llenando de género, ¿no?
Sí, se están preparando. Aparte, como está la gente un poquito con esto del apagón, se ve como más movimiento, más...
¡Madre mía! Más...
Pues Mercadona lo que tiene... ¿Sabes lo que más me gusta de Mercadona?
¿El qué?
Que respeta al trabajador.
Eso sí es verdad.
Mira, hoy es fiesta en Madrid, todas sus tiendas cerradas en Madrid. Tú vas a cualquier centro comercial, todo abierto hasta las 9, las 10 de la noche, venga, va... Ellos, fiesta cerrado, domingo cerrado. Eso yo creo que para un trabajador, jolín, es gloria.
Ya me imagino. Ángel, ¿y cómo te organizas el tu día a día? Teniendo un horario nocturno, ¿cómo te organizas?
Pues malamente, porque yo salgo a las 11 de la mañana, que llego a Madrid, suelto el camión y me voy para casa.
Ya.
Cuando quieres llegar, pues descansas un poquito, comes, te echas la siesta, pero nada, es... Lo único bueno que nosotros tenemos horarios largos, pero librazas muy buenas.
Ya.
Con libranza de 7 días cuando nos toca.
¡Wow! ¡Qué bueno, por favor! Te da tiempo a hacer un viajecito, ¿eh?
Sí. Bueno, tengo compañeros que se van a Rumanía. Rumanía.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Oye, Ángel, me estabas diciendo que pasa que nos escuchan muchos camioneros de Acotral y también de las empresas de Mercadona. ¿Son ponedores?
Sí. Detrás de Leica hay un hombre que alguna vez es como... Estoy recuerdo, mando mensaje, cuando me ve me dice, ¿qué pasa, que los de Trasleica no estamos? Y somos muchos, hombre, ahí hay mucha gente y muy buena gente ahí dentro del almacén.
Qué bien, qué bien. Pues Ángel, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ahora nos das tus datos para que te lo podamos enviar y te lo vamos a hacer con mucho cariño, ¿eh?
Sí, para ponerlo aquí en el camión, aquí lo voy a plastificar y lo pondré aquí en el camión.
Y me mandas una foto, ¿vale?
Eso está hecho.
Ángel, que tengas buena ruta. Mil gracias.
Muchas gracias por hablar contigo.
Cuídate mucho.
Y recuerdo para mi amiguete el Juli, que estará detrás mío por ahí con el camión también.
Me encanta que os saludéis.
Aquí arriba.
Me encanta que os saludéis. Cuídate y ten cuidado con el camión, que no merece la pena correr, ¿vale?
No, despacito. Aquí ya la carretera está de Daimiel Nacional y hay que ir despacito.
Vale. Ángel, buena ruta. Un abrazo. Cuídate, hermano.
Un abrazo, amigo. Hasta luego.
Hasta luego. Las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Enseguida nos vamos a enterar del tiempo que tenemos para lo que queda de semana y también para el día de hoy.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Luis Socías es jefe de la Oficina de Proyectos Europeos de la COE. El señor Escrivá dijo ayer que hay que subir cotizaciones para garantizar el sostenimiento de las pensiones. Es un globo sonda, responde a una necesidad, es la gran solución.
Estamos analizando ahora mismo con los departamentos sectoriales.
Voy a saludar a Blanca. ¿Qué tal, Blanca? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Exactamente el término COVID persistente, ¿qué supone?
Que es absolutamente invalidante.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hola, soy Salvador Dalí.
Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
En 10 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en Canarias. Vamos con la siguiente pista del juego de los tutoriales, de las cosas que estamos intentando averiguar, que estamos aprendiendo hoy. Rosana, ¿esto cómo va?
Bueno, pues yo creo que va siendo hora de repasar las normas, ¿no? La idea es, vamos a ir escuchando estos sonidos que hemos sacado de un tutorial de YouTube para que los ponedores intenten averiguar qué es lo que nos están enseñando. Si aciertan, se llevarán, como siempre, un regalo.
Genial, pues vayamos con ese segundo sonido. Vamos a intentar averiguar a qué estamos aprendiendo esta mañana.
Y ahora, a tocar la gramola hasta que esté a la altura conveniente. Ahora quitamos los tornillos por completo, sin perder ninguno, a ser posible.
¿Qué estamos aprendiendo en esta mañana en Poniendo las Calles? Recuerda que para participar nos puedes mandar una nota de voz a través de nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Vamos a repetir el tutorial, Alex, para que la gente lo vuelva a escuchar con más atención.
Y ahora, a tocar la gramola hasta que esté a la altura conveniente. Ahora quitamos los tornillos por completo, sin perder ninguno, a ser posible.
¿Tú, Calderón, tocas la gramola bien?
Yo no.
¿No tocas la gramola bien? Nada.
No, yo las narices, como decía mi padre. Ya,
bueno, eso lo sabemos, pero la gramola.
No, esa no se me da.
Nada, esa no. Y tú la gramola bien, ¿no? Me imagino, Rosana.
Vamos, de maravilla. No lo sabes tú bien.
Perfecto. Bueno, pues ahí está el juego. Son las 4:52, una hora menos en Canarias. Es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Mar Gómez es física, trabaja en eltiempo.es, donde ella es, bueno, meteoróloga además, y nos va a contar qué nos espera para los próximos días. Mar, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues este martes van a seguir sintiéndose los efectos de la borrasca en Baleares, con fuertes tormentas, precipitaciones muy intensas, fuerte oleaje que podría llegar incluso a alcanzar hasta los 10 metros de altura y también mucho viento, rachas de hasta 80 kilómetros por hora. Tendremos también algunos chubascos en zonas de la costa mediterránea y en el resto del país, tiempo estable. Las mínimas bajarán y seguiremos con heladas. Para la jornada del miércoles seguirá la inestabilidad en el Mediterráneo. Tendremos fuertes tormentas en Baleares, lluvias intensas en Ibiza y fuerte oleaje de nuevo con rachas intensas de viento. En el Mediterráneo peninsular también tendremos algunas precipitaciones. El jueves jornada similar y el fin de semana seguiremos con esa inestabilidad en el Mediterráneo, aunque poco a poco irá a menos a medida que pasen los días.
Perfecto. Antes nos lo adelantaba Beatriz Calderón, pero vamos con un tema que me ha parecido bastante llamativo, sobre todo porque yo he estado en las Maldivas. Se está avisando de su propia desaparición al final del siglo. ¿Esto qué significa, Mar?
El paradisíaco archipiélago de las Maldivas, conocido por su resort de lujo y uno de los destinos más populares para las lunas de miel, podría desaparecer a final de siglo. El aumento del nivel del mar amenaza con tragarse las casi 2.000 islas e islotes que lo componen antes del año 2100 si no se revierte el cambio climático. El archipiélago está ubicado al sudoeste del extremo sur de la India y sus miles de islas se alzan apenas un metro sobre el nivel del mar, lo que las hace particularmente vulnerables ante cualquier cambio en las aguas del Océano Índico. Según el gobierno de las Maldivas, el océano se eleva al menos 9 milímetros al año, con lo que las islas podrían inundarse completamente en menos de un siglo. De hecho, el 90% de las islas ya se han visto afectadas por inundaciones en alguna ocasión.
Hay otra cosa, Mar, que te quiero preguntar, sobre todo porque llevamos unas cuantas semanas hablando de los vaivenes de la tarifa de la luz, el precio se ha encarecido una barbaridad, y por eso creo que es muy interesante que nos cuentes a los ponedores lo que vamos a aprender en este momento. ¿Cuáles son los aparatos que consumen más energía eléctrica?
Pues efectivamente, el consumo energético de las familias españolas desde la década de los años 90 ha ido creciendo por encima del incremento de la población, con porcentajes hasta 3 veces superiores debido sobre todo al aumento de electrodomésticos en las casas. Así que vamos a ver algunos de los cuales consumen más electricidad. Uno de ellos es la nevera, que es el electrodoméstico que más energía consume. En total representa el 19% del consumo eléctrico medio en un hogar. Así que si queremos hacer un uso eficiente de la nevera, debemos colocarla permitiendo la circulación de aire por la parte trasera y mantenerla alejada de focos de calor o de la luz solar directa. En consumo total, la lavadora presenta una dura pugna con la televisión por el segundo puesto en el podium. Por lo general, en un hogar se ponen entre 3 y 5 lavadoras a la semana. Es muy importante ponerla siempre que esté verdaderamente llena y escoger programas eco. Según el IDAE, la tele supone el 7,5% del consumo doméstico total, mientras que la lavadora se queda en el 7,3%. La diferencia en qué aparato consume más energía eléctrica se decanta por la lavadora porque tiene una potencia superior y un gasto más alto, pero el televisor gana en el cómputo total porque se calcula que está encendido unas 4 horas al día.
Importante y muy interesante además la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2021. Resulta que uno de los acuerdos del COP26 tiene que ver con el medio ambiente. Un acuerdo para terminar con la deforestación y reducir las emisiones de metano. Amplíanos cositas, porfa.
Efectivamente, más de 100 países se han comprometido a terminar con la deforestación indiscriminada y a reducir de forma considerable las emisiones de metano para el año 2030. Este es uno de los primeros y principales compromisos adquiridos por una gran mayoría de estados en el planeta en el marco de la cumbre del clima, COP26, que se está celebrando en Glasgow, Escocia, durante estos días. En este caso, la declaración de los líderes de Glasgow sobre los bosques y el uso de la tierra es sumamente importante porque asume el reto de terminar con la deforestación en estados como Canadá, Brasil, Rusia, Colombia, Indonesia y la República Democrática del Congo, unos territorios que suman el 85% de los bosques del mundo. Otra de las medidas más ambiciosas acordadas ha sido el acuerdo para la reducción de emisiones de metano, un gas que procede principalmente del sector de la energía, la ganadería y los vertederos. Un total de 103 países han acordado reducir en esta década un 30% sus emisiones de metano.
Pues no te vayas muy lejos, Mar Gómez, que a partir de las 5 me tienes que contar cómo viene el tiempo para el día de hoy, este martes 9 de noviembre de 2021. Gracias, Mar.
Perfecto, hasta ahora.
Un besito, hasta ahora. 4:57, hora menos en Canarias. Hay gente que dice que los postres son en la época que son.
Claro, Pilar Villota, por ejemplo, dice: para mí es una forma de marcar las diferencias de estación durante el año. Lo mismo que, salvo caprichos de invitados, pues no guisaría un cocido en el mes de agosto.
Maravilloso. Si tienes ocasión de subir la radio y bailar, hazlo. Esto es un poquito de alegría, un poquito de vida. Buenos días, España.
Ven y dame todo lo que tienes, que yo espero. Ven y bésame hasta la muerte, y así seré yo por ti feliz. Entregaré mi vida y no tendré salida, solo tuyo seré. Te llevaré hasta el cielo y dormiré en tu seno, solo tuyo seré.
Tanta y tanta gente poniendo las calles a España en este momento, que es emocionante ver cómo un país se está produciendo. Manuel Ramírez, José Luis, Diego López, Cala, Luisa, Marcos Fernández, El Peli, Luis Alberto Arribas, Joaquín Serrano, Manolo Rincón, Javier Pinto. Es una pasada la cantidad de gente que hace cosas mientras otros están durmiendo. Recuerda que este programa de radio se llama Poniendo las Calles. Estás en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y me encanta acompañarte, hagas lo que hagas. Y que sepas que en la siguiente hora, a partir de las 5 de la mañana, después de actualizar la información con Gonzalo Zavalla, pues nos toca hablar de historia, pero desde otro punto de vista. Vamos a conocer un poco más la otra cara de la historia. Vamos a descubrir algunos grandes acontecimientos que la verdad que nos van a sorprender a todos. Te recuerdo que nos puedes ir siguiendo en las redes sociales, donde vas a conocer un montón de cosas más que suceden en este programa de radio que hacemos, por cierto, siempre en directo.